Bendito sea el Señor Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y acción de gracias sea dada al Cordero Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y antes de comenzar, quisiera que me hicieran favor de ponerse de pie y levantar sus brazos hacia el cielo. Y vamos a dar gracias a Dios por sus promesas. Levante sus brazos al cielo. Gracias, Señor, te damos por todas tus promesas, por tus bendiciones, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Grande es tu fidelidad. Gracias te damos porque todo lo que tú prometes lo cumples. Gracias, Padre, porque cuando necesitamos una palabra de aliento, tú nos la das. Gracias porque tenemos un Dios vivo y verdadero, un Dios que se comunica con nosotros. No estamos frente a un libro ni frente a la pared. Estamos dirigidos directamente hacia tu palabra. Bendito sea el nombre de Jesús y toda la gloria sea dada al Eterno. Bendito sea. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Padre, perdona nuestros pecados y nuestras miserias, nuestras faltas, malas actitudes y maneras, y todo lo que te sea desagradable. Quita todo obstáculo de nosotros para que podamos recibir tu palabra, para que podamos recibir este mensaje que tú quieres darnos a nuestra vida y a nuestro corazón. En este tiempo de necesidad, donde tantas personas no hayan a dónde mirar, te damos las gracias, porque sí sabemos que el único lugar a donde podemos mirar es hacia arriba, hacia el cielo, hacia tu presencia santísima, por medio de tu preciosa palabra. Gracias te damos en esta hora y te pedimos que nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón y podamos recibir palabra fresca, palabra de Dios, palabra viva. Te lo pedimos en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a sentarnos, mis amados. Y hoy tenemos una enseñanza profética, una enseñanza para el día de hoy, al cual le hemos llamado La clave es la misericordia. Y quisiera que repitieran junto conmigo, la clave es la misericordia. Siendo las 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, siendo las 5 de la tarde, hora del Reino Unido, siendo las 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, la clave es la misericordia. Y la lectura la tenemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 68 al 75. Vamos a leer también el 67. Y Zacarías, su padre, padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Bendito sea el Señor. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Tremendo pasaje profético de la palabra de Dios. Y como hemos hablado en algunas ocasiones, las profecías tienen varios cumplimientos. Tienen cumplimientos en el momento mismo en que están siendo declaradas, tienen un cumplimiento en el futuro y pudieron haber tenido un cumplimiento en el pasado. A veces los tres cumplimientos pueden estarse presentando casi simultáneamente. Y hoy estamos hablando de la clave, es la misericordia. La misericordia es una virtud de Dios. Cuando alguien entra en pacto a favor de la descendencia de Abraham, recibe como resultado su misericordia. Quiero que veamos en el pasaje que recién hemos leído algunas palabras. Nos dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. De modo que subraye la parte donde dice para hacer misericordia con nuestros padres, subraye acordarse de su santo pacto, también del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, y en la parte final, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. En este pasaje encontramos dos palabras claves. La primera palabra es la palabra misericordia. La segunda palabra importante es la palabra pacto. También debemos notar donde nos dice del juramento que hizo a Abraham. En términos generales, en la Biblia, existen solamente dos pactos importantes. El primer pacto, que fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, y el segundo pacto, que es el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo el día de la Santa Cena. A través del pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo en la Santa Cena, este segundo pacto, llamado en arameo Brit Hadasha, nosotros nos conectamos con el pacto que Dios hizo con Abraham y, en consecuencia, de las bendiciones que nos vienen a través de ese pacto. Bendito sea el Señor. Lo vamos a ver más adelante. En el momento mismo en que nosotros hacemos a Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor, nos conectamos al pacto con Abraham. Es como usted en este momento que acaba de conectarse a través de Facebook, de la misma manera nosotros nos conectamos al pacto hecho con Abraham por causa de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces cuando pensamos en la palabra misericordia, pensamos que esta palabra se refiere estrictamente a los pecados, pero la palabra misericordia va mucho más allá de los pecados. La palabra misericordia es una palabra muy amplia. La misericordia es recibir la ayuda de Dios en todo lo que uno necesite. ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas liberación? El Señor tendrá misericordia de ti. ¿Necesitas restauración en tu matrimonio? El Señor tendrá misericordia de ustedes. ¿Necesitas salir adelante económicamente? El Señor tendrá misericordia de ti. La misericordia, pudiésemos resumirla como Dios actuando a favor de su pueblo por medio de este pacto en lo que tengamos necesidad. Ya hay varias palabras que son importantes que nosotros debemos aprender. Son palabras importantes de modo que en un momento dado alguien nos quiere presumir respecto de alguna palabra y nosotros pues no sabemos esa palabra y en consecuencia pues no sabemos hasta dónde puede llegar la profundidad de esa palabra. La palabra misericordia en hebreo es la palabra Gesed. Y los hijos de Dios decimos Gesed. Gesed significa misericordia. Si usted la busca, va a encontrar con CH. CH es sed. Pero la pronunciación de CH es una J. De modo que Gesed. También hay otra palabra muy importante, que es la palabra Hanán. De la misma manera, si usted la busca, va a encontrar CH Anán, pero se pronuncia Hanán. Hanán significa gracia. Y gracia significa misericordia en acción. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, Jesucristo. Bendito sea el Señor. De modo que Dios tiene misericordia de nosotros, pero esa misericordia actúa en nuestras vidas como gracia. La palabra gracia en el Nuevo Testamento es la palabra caris. Es una de las palabras para determinar gracia. Y gracia es una palabra muy importante. Vamos a ir a al segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, versículo 23. Mientras leemos, mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. La misericordia mueve a Dios y lo lleva a actuar. La Biblia dice en Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿No le parece asombroso? Cuando nosotros estamos pasando por una necesidad de sanidad, sea algo pequeño o algo muy grave, debemos de saber que contamos con la misericordia de Dios y que contamos con su gracia. Y algo muy importante que yo quiero transmitir el día de hoy es que nuestras oraciones pueden cambiar. Y los hijos de Dios, repetimos, las oraciones pueden cambiar cuando nosotros utilizamos la palabra misericordia. En una ocasión, estando yo en la reunión de pastores de la ciudad de Roma, en Italia, me encontraba fuertemente afectado de la columna y traía un chaleco, un corsé, que completamente me constreñía el cuerpo. Traía varias bandas, traía soportes de acero, una gran cantidad de recursos para mantener la columna fija. Y la chica que estaba tocando en el piano, estaba tocando una canción muy sencilla que solamente tenía dos palabras. Una, misericordia, y la otra, adoración. Y decía, misericordia, adoración. Y en ese momento, estando yo junto a todos los pastores italianos, le dije yo al Señor: Señor, en este momento preciso necesito tu misericordia. Es lo que me hace falta. Y definitivamente el Señor se hizo cargo de mí y yo pude salir bien librado de esa reunión. Fue algo verdaderamente portentoso y milagroso. La misericordia mueve a Dios y lo lleva a actuar. Aunque Israel continuamente rompía el pacto, Dios jamás removió su compasión de ellos por su lealtad al pacto dado a Abraham. Nos dice Gálatas 3:14, este es muy importante que lo marque y de preferencia que lo memorice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo que dice es lo que es. La primera manera de interpretación de las Escrituras es: lo que dice es lo que Dios nos quiere enseñar. De modo que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos ha alcanzado a nosotros que no somos judíos, que somos gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos ni más ni menos que la promesa del Espíritu Santo. Bajo el pacto de Dios con Abraham, todas las promesas de Dios son nuestras, excepto la promesa de la tierra. Usted se dará cuenta cómo continuamente el pueblo de Israel se encuentra en lucha contra el pueblo musulmán, peleando por la tierra. Mis amados, el verdadero Israel, el que Dios verdaderamente fijó sus fronteras, es muchísimo más grande de lo que nosotros podemos ver en el mapa. Una gran extensión de tierra. De modo que Dios le dio promesa a Abraham bajo una señal de pacto que esa tierra les correspondería a ellos. Claro, muchas personas dicen, bueno, si a esas nos vamos, entonces a los mexicanos que nos regresen la parte de Texas que nos fue quitada, que nos regresen tal otra parte, Belice, que nos regresen alguna otra parte de la frontera, ¿verdad? Y así piensan algunas personas, pero es muy diferente una situación legal que ocurrió en un momento dado en una nación a una promesa que Dios hizo al pueblo de Israel. De modo que es completamente diferente. Si usted va a un mapa, le pido que haga dos observaciones. Una, que en su Biblia vea qué es verdaderamente la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Y la otra, mapas más recientes, donde podemos ver en qué quedó el pueblo de Israel después de su institución el 14 de mayo y de 1948, y comparemos el resto del mapamundi y veamos todas las tierras que se han perdido a lo largo de los años por guerras, dificultades, pagos, etc. De modo que el mapa tal y como lo vemos el día de hoy es muy diferente a como fue en el pasado. Y la promesa de Dios dada a Abraham de la tierra es sumamente más extensa de lo que nosotros podemos ver el día de hoy. De modo que los judíos pelean su tierra, ¿por qué? Porque Dios se las dio. Esa es la razón. De modo que están en completa justicia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Las obras de Jesús son una manifestación de la misericordia de Dios. Jesús es la misericordia hecha carne. Jesús es la mayor manifestación de Dios que haya conocido el hombre. Su venida es la manifestación de la salvación y eterna redención. Y oiga esto, lo estamos esperando de nuevo. Bendito sea el Señor. Algo que probablemente usted no haya escuchado es que el Señor Jesucristo está a la puerta. Y lo que estamos viviendo el día de hoy forma parte de una serie de eventos considerados en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 8. Si usted va a este pasaje terminando esta enseñanza, se va a dar cuenta que lo que estamos viviendo es parte de las señales a las cuales la Biblia le llama principio de dolores. De modo que el Señor Jesús está a la puerta. ¿Está usted listo para recibirlo? Tenemos que estar preparados para recibirlo. ¿Y cómo debemos estar preparados para recibirlo? Pues primeramente habiéndolo recibido en nuestro corazón. No en nuestra mente, no en nuestra boca, no en nuestras manos, sino en nuestro corazón. Y la única manera que Cristo Jesús puede entrar a nuestro corazón es mediante un acto de fe. El acto de fe donde nosotros creemos la palabra de Dios, que dice que el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. De usted gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. En ese versículo, Primera de Pedro 2:24, está resumida la misericordia de Dios. Las obras que hizo Jesús, las obras del Padre, fueron obras de misericordia. Los milagros, las señales y maravillas fueron una revelación de la misericordia de Dios para Israel. Por eso en los evangelios vemos que la gente se le acercaba a Jesús con sus problemas y le decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hosanna, Yeshua, ben David. Jesús, Hijo de David, sálvanos. Eso es lo que en español decimos Hosanna. Hosanna en hebreo es Hosanna. Hosanna, Yeshua, Jesús, ben David, Hijo de David. De modo que nuestro Señor Jesucristo es la prueba máxima de la misericordia de Dios. Jesús abrió los ojos del ciego por compasión. Jesús limpió al leproso por compasión. El Padre trajo a su hijo endemoniado a Jesús para sanidad y lo liberó por compasión. Jesús levantó a aquel muchacho de entre los muertos porque se compadeció y se lo entregó a su madre. Jesús fue movido a compasión cuando vio la condición de las ovejas perdidas de la casa de Israel, nos dice Mateo 9:36. Entonces Jesús envió a los 12 y más tarde a los 70 para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Debemos decir algo. Antes de la venida de Jesús, antes de su primera venida, no ocurrían estas clases de milagros en la sinagoga o en el pueblo de Israel. De modo que era una sorpresa fenomenal estar viendo aquello que estaba ocurriendo de una manera continua. No eran hechos aislados, sino era una manifestación continua de la compasión de Dios. Porque debemos recordar que Dios tenía un compromiso inicial con el pueblo de Israel. De modo que encontramos a Jesús haciendo sus milagros en el pueblo de Israel. Cuando la fama de Jesús se extendió y le dijeron, Maestro, aquí hay unos griegos que te buscan, Jesús dijo, vámonos de aquí. Era la señal de que se había cumplido la evangelización del pueblo de Israel y Cristo no iba a entrar al pueblo gentil. Lo hizo más tarde a través de los apóstoles, como lo vemos en el libro de Hechos. Tanto el Evangelio de San Lucas como el libro de Hechos fueron escritos humanamente por el apóstol San Lucas. La compasión provocó que Cristo enviara a sus discípulos para traer sanidad y liberación a la simiente de Abraham. Si Dios lo hizo por la familia de Abraham, por causa del pacto, entonces también Dios lo hará con tu familia mediante la relación de pacto que tenemos con Jesús. Y vamos a ir al versículo clave en esta enseñanza. Mateo 26, 28. ¿Qué nos dice? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Subraye mi sangre del nuevo pacto. Allí deben centrarse nuestros ojos. Debió ser una gran sorpresa para los apóstoles estas palabras de Jesús, un nuevo pacto. Pero si nosotros vamos al libro del profeta Jeremías, vamos a encontrar que Dios ya les había dicho que iba a celebrar un nuevo pacto. También Dios, en el libro de Deuteronomio, le había prometido al pueblo de Israel que le iba a enviar un profeta como Moisés. Y dijo, a él oirán. De modo que, si nosotros nos centramos en el contexto de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento o Tanaj, o el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, nos vamos a dar cuenta que el conjunto de las Escrituras hablan de la misma persona, del Señor Jesucristo. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Nótese que ninguno de los apóstoles se horrorizaron de las palabras de Jesús. Jamás creyeron que el vino que estaban tomando se había convertido en la sangre de Jesús. ¿Por qué? Simplemente porque está prohibido bajo la ley. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Levítico, en los capítulos 3 hasta el 19. Y en el libro de Deuteronomio, en los capítulos 12 hasta el 15. Y un versículo precursor lo podemos encontrar en Génesis 9:4, donde se nos habla de Dam, que quiere decir sangre. Estaba estrictamente prohibido tomar la sangre de los animales, mucho menos, oiga usted, de las personas. De modo que los apóstoles, discípulos de Jesús, el apóstol Pablo, jamás pensaron que en la celebración de la Santa Cena o Mesa del Señor se estaría convirtiendo el vino en sangre. Era un aspecto comparativo, metafórico de lo que el Señor estaba diciendo. Cuando algunos de los discípulos de Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 60 a 66, oyeron hablar las palabras de Jesús, fíjese, en forma tan temprana como Juan 6, nos dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tremenda palabra de Dios. A veces algún creyente que da estudios de la Biblia de pronto se sorprende porque alguien ya no quiere recibir de la palabra. Pues, para tranquilidad nuestra, debemos saber que aún a nuestro Maestro, a nuestro Dios, Señor y Salvador, se le fueron personas que no pudieron soportar la palabra. Es la palabra de Dios la que toca nuestros corazones. Hay una expresión que se llama redarguir. La palabra de Dios nos redarguye. ¿Qué quiere decir redarguir? Nos exige una respuesta. Las personas pueden conformarse con una explicación de la Biblia, pero no con la palabra de Dios. La palabra de Dios, al ser citada y combinada con el Espíritu Santo, es de una manera tremenda que redarguye a las personas. Se vuelve algo resistible o irresistible, pero tenemos que dar una respuesta a esa palabra que estamos escuchando. No podemos permanecer iguales. Hay personas que me han dicho, nada más no me abras el libro. ¿Cuál es el problema del libro? No es el libro, es la palabra de Dios. La palabra de Dios que es fuerte, que redarguye, que nos exige una respuesta. Déjeme decirle, no vaya usted a creer que porque la palabra de Dios nos demanda una respuesta, Dios todo el tiempo nos está juzgando y nos está incitando a hacer esto, a hacer lo otro y lo demás. Si usted hace las paces con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, todo lo que usted lea le será agradable, dulce, fácil de leer y fácil de poner en práctica. Hay personas que me han dicho, yo no quiero recibir al Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo me va a quitar cosas. No, no, mi amado, mi amada, el Señor Jesucristo no le va a quitar cosas. El Señor Jesucristo le va a dar cosas. El Señor nuestro Dios nos da. Nosotros, como niños pequeños, no sabemos que la lumbre quema hasta que tenemos una experiencia. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. No podemos conocer la magnitud de las Escrituras hasta que somos expuestos a la palabra de Dios. Bendito sea Jesús. Gracias, Señor. ¡Qué cosa tan tremenda! Nos dice el Salmo 78:38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Israel constantemente experimentó la compasión de Dios frente a sus rebeldías, frente a sus necedades, frente a sus idolatrías, frente a sus desviaciones doctrinales, frente a sus tradiciones que las aunaron a la palabra de Dios. Este es el problema. Cuando la tradición se une a las Escrituras y se le considera del mismo valor, entramos en un conflicto tremendo. Yo no puedo decirle que mis estudios son palabra de Dios. Definitivamente que no. Los estudios hablan de la palabra de Dios, pero no son la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra del Dios viviente, del Dios santo, del Dios puro, del Dios perfecto, del Dios incorruptible. Este Dios maravilloso, quien es santo, todopoderoso, ultra misericordioso, quiere tener trato con nosotros. ¿No le parece maravilloso? Oiga, reflexionando en la palabra de Dios, he caído en cuenta que Dios está más interesado en tratar con nosotros que nosotros en tratar con Él. Dios está más interesado en bendecir nuestras vidas que nosotros en ser bendecidos. ¿Por qué? Por lo mismo que dijo aquella persona. Es que siento que Dios me va a quitar. Dios no te va a quitar. Dios te va a dar. Pero te va a dar lo que es bueno. Lo que produce paz, consuelo, alegría profunda, que es gozo, cuando nosotros nos acercamos a Él. Cuando una persona fallece, que hemos tenido la tristeza de experimentarlo recientemente, no hay palabras que nosotros podamos decirle a sus familiares. ¿Por qué? Porque se nos hacen palabras vanas, palabras de conveniencia, palabras comunes. No hay palabra que traiga consuelo a esa persona. Lo único que puede traer consuelo a las personas es la palabra de Dios. Lo tengo bien experimentado. Cuando Marta y María se encontraban frente a la tumba de su hermano Lázaro, 4 días después de que había fallecido, imagínese usted el amor y la necesidad de no desprenderse de su hermano, le dijeron a Jesús que si hubiera estado él, Lázaro, su hermano, no habría muerto. Las palabras de Jesús fue lo primero que trajeron ánimo a ellas. y luego el consecuente milagro, que oiga usted, definitivamente la resurrección de Lázaro fue lo que causó el mayor estremecimiento en las autoridades religiosas de Israel, porque ahora esta resurrección, pasados 4 días, delante de tantos testigos, era totalmente innegable. Y fue la causa que, si usted lee el Evangelio, se dará cuenta que incitó de pronto a irse sobre Jesús. Fue, como quien dice, la mecha que encendió la pólvora. Tremenda palabra de nuestro Señor. Gracias, Jesús. Y recuerde, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Grande es su fidelidad. La compasión de Dios se conecta con sus obras maravillosas. Dios escogió a Jacob sobre Esaú y tuvo compasión de él, porque Esaú renunció a su primogenitura. Hay veces que hay personas que dicen que Dios tiene una preelección, una predestinación, que Dios de alguna manera escogió a unos para salvarlos y a otros para condenarlos. No caiga usted en esa herejía. Es una doctrina contraria a las Escrituras. Dios nos escogió a todos para que vayamos al cielo con Él. Y Él está esperando. Nos dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 9, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros. Hay personas que me han preguntado, bueno, ¿y qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Una sola palabra, arrepentimiento. Cuando Pedro predicó su primer mensaje después de Pentecostés, le preguntaron, varones judíos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase cada uno de vosotros, les dijo el apóstol Pedro. Esta palabra, arrepentimiento, ya no es mencionada en las iglesias cristianas. Ha salido del vocabulario. La palabra infierno ha salido del vocabulario. ¿Por qué? Porque nos redarguye, nos exige una respuesta. El arrepentimiento, como toda la obra de Dios, es una obra de gracia. Quiere decir que ni aún el arrepentimiento lo ponemos nosotros. Cuando nos dice alguien, es que yo no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar mis cervezas, no puedo dejar la fornicación, el adulterio, no puedo esto, no puedo lo otro. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios en ti. De modo que, ¿qué es lo que espera Dios? Una actitud. Hay personas que no logran comprender eso. Una actitud. Dios espera una actitud. Una actitud de arrepentimiento, de modo que Él envíe su gracia del arrepentimiento verdadero y pueda salvar a esa persona mediante la fe en la obra terminada de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Ese es el Evangelio de Jesús. Aunque nosotros somos tentados a poner nuestros ojos en la crucifixión de Jesús, porque oiga usted, es una cosa tremenda, después de haber visto la película La Pasión del Cristo, que alguien pudiera decir, no hubo sufrimiento, fue cualquier golpe que le dieron al Señor. Eso nos narran las Escrituras. Y créame, muy probablemente fue mucho mayor de lo que vemos en esa película. El libro del profeta Isaías nos dice que el rostro de Jesús fue totalmente desfigurado. En una ocasión escuché a un maestro de las Sagradas Escrituras decir que verdaderamente la cara de Jesús era como carne molida, totalmente destruida, totalmente destruida. No podemos imaginarnos. Para algunos que en la vida hemos sido orgullosos, vanidosos, soberbios, ¿cómo le caería la primera agresión que recibió Jesús? Un escupitajo. Eso fue lo primero que recibió el Señor en el Evangelio. Oiga usted, usted como yo, que hemos sido violentos, ¿qué hubiera hecho? Imagínese el Altísimo, el Soberano Dios, el Santo Dios. ¿Entiende? Eso es amor. Amor de entrada. Faltaba mucho por sufrir. Amor de entrada. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Esaú, hermano de Jacob, no tenía este pacto porque renunció a él. Por lo tanto, no recibió la bendición, sino la desgracia. Dios es el Padre y Pastor únicamente de aquellos que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Y esta es la razón por la que le extiende la misericordia del pacto con Abraham a sus hijos. Dios está preocupado por ti y por tu familia, porque es compasivo. Quisiera que leyéramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, los versículos 11 al 13. Nos dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, lo cual quiere decir poder, derecho, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios, por medio de su palabra, por la gracia, en la fe, de la sangre derramada de Jesucristo y de su resurrección gloriosa, que nos vuelve hijos suyos. Yo quisiera preguntarle, ¿le gustaría a usted entrar en pacto con Dios? ¿Le gustaría a usted que ese pacto que Dios hizo con Abraham y que fue aplicado inicialmente al pueblo de Israel, venga sobre usted y sobre su familia? Déjeme decirle, la aceptación personal de Jesucristo no salva a la familia, pero abre la puerta del hogar para que posteriormente, a través de su testimonio y de la palabra de Dios, ellos también se conviertan a Jesús. El hecho de vivir en la misma casa no nos vuelve a todos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Es la necesidad urgente de una manera voluntaria, consciente, libre, expresar nuestro deseo de aceptar la obra terminada de Jesús. Ahí donde usted está, no se mueva. Cierre sus ojos. Y vamos a hacer pacto con Jesús. Este pacto de la última Santa Cena. La primer Santa Cena cristiana, la última Cena de Pascua. Allí donde usted está, vamos a orar. Dios Todopoderoso, tú dices en tu palabra, no hay justo ni aun uno. Tú dices en tu palabra, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Señor, tú dices en tu palabra, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Tú dices, Señor, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tú dices, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Señor, te pido que me perdones. Me arrepiento de mis pecados. Estoy dispuesto a abandonarlos. Dame tu gracia, dame tu favor y quítamelos. Hazlos a un lado. Que tu poder los quite de mi vida. Señor, Dios Todopoderoso, renuncio a Satanás y a sus obras, a toda forma de ocultismo, a toda forma de meditación oriental, a toda forma de satanismo. Y me rindo a ti como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, te pido que me lave, que me limpie completamente de mis pecados, pasados, presentes y futuros, y me presente ante ti limpio, santo, justificado, reconciliado. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y conviértete en mi Salvador. en mi Señor, en mi gobernante, el que lleva adelante mi vida, el que me guía, el que me instruye y a quien obedezco. Señor Jesucristo, derrama en mí, de parte del Padre, tu Santo Espíritu. Y dame la llenura del Espíritu Santo. Dame la llenura del Espíritu Santo. Quiero servirte todos los días de mi vida. Quiero hablarle a las personas de ti. Dame tu ayuda, dame tu favor, dame tu gracia. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. ¿Ha hecho usted esta oración? Una oración breve, pero la más importante de su vida. Si usted ha hecho esta oración con su corazón, solo tiene que ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Salvación eterna, vida eterna, cielo, la Jerusalén celestial será su morada, como lo ha sido la mía. Déjeme decirle algo más. Esa Jerusalén celestial se vuelve también nuestra Jerusalén pequeña aquí en la tierra. Cuando nosotros tomamos del manjar de la palabra de Dios, gócese con ella, aliméntese con ella, crezca con ella, obedézcala y verá que el Señor siempre cumple lo que promete. El Señor les bendiga y les guarde, y que su gracia permanezca sobre ustedes en todo lo que hagan y sus deseos se cristalicen. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Nos estaremos viendo, si Dios quiere.